Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
A todos los oyentes de Hispanidad Radio. Tertulia taurina especial, nada más y nada menos que desde Comeuñas. La finca del Hierro de Cuadri, desde Trigueros. En principio agradecemos a Juan Infante, nuestro director, la gentileza de haberse desplazado con todo su equipo y a todos los compañeros para realizar esta tertulia. Presentamos la mesa y ya a colación pues empezamos la... José Antonio Hernández Papamora, buenas tardes.
Muy buenas tardes, desde un sitio, como dice, emblemático y bueno, emocionado por estar aquí en esta casa tan de tanto peso histórico en el toreo.
Voy haciendo un poquito de historia, creo que es la primera vez, ¿no?, que se hace un programa de radio en directo desde la ganadería.
Yo no he visto nunca.
Bueno, nuestro compañero Esteban.
Pues nada, buenas tardes. Y bueno, para mí un placer estar aquí, ¿no?, como es natural. Y ya teníamos ganas de, después de las vacaciones de agosto, con tantas cosas que han pasado y tanto que ha ocurrido, pues bueno, pues qué bueno que volver ahora ya en septiembre con las pilas cargadas y bueno, pues intentando traer la actualidad más cercana que vamos a tener, ¿no?
Don Carlos Arroyo.
¿Qué hay? Buenas tardes. Pues nada, un placer, ¿no?, estar aquí en esta casa tan importante en la provincia y de Huelva y bueno, y en toda España, ¿no?, todo el mundo taurino. Y pues un buque insignia, ¿no?, de la tauromaquia novense, ¿no?
Cuando se habla de Huelva, ¿no?, en el tema ganadero, todo el mundo identifica como lo más emblemático el hierro de la H tumbada, ¿no?, de Cuadri, ¿no?
Es una bandera que tenemos en Huelva y tenemos que pues ayudar a que ellos sigan haciendo este trabajo tan magnífico que están haciendo, ¿no?
Bueno, tenemos los ganaderos, a los tres representantes, ¿no?, la nueva generación que se hizo, tomó el cargo de la... tomar las riendas de la ganadería después de la cingadura tan importante de Fernando, ¿no?, y de sus hermanos. Antonio Abad, un viejo conocido de nuestra casa, ¿no? Ahora, Pepe.
Nada, en primer lugar, daros las gracias en nombre de toda la familia de ustedes por el interés que habéis mostrado. Y bueno, pues vamos a echar un ratito hablando de toro, que es lo que nos gusta a todos,
señor,
los que estamos aquí.
Don Fernando.
Muy buenas tardes. Un placer tenerlo por aquí.
Don Luis, ¿no?
Muy buenas tardes.
Y tenemos un representante, ¿no?, de la empresa, ¿no?, Gerardo González. El motivo también de esta charla es porque es la primera corrida del hierro en la provincia de Huelva este año, nada menos que en Cortegana, un festejo que acabamos de ver los toros en el campo y verdad que venimos impresionados de la magnitud del encierro.
Bueno, en principio, buenas tardes y gracias por el apoyo que ha mostrado esta cadena. Gracias a los ganaderos, ¿no?, por el apoyo y siempre por el haber echado siempre el pie para adelante para intentar llevar todo esto a cabo y nada, esperemos que todo salga bien.
Desde luego. Bueno, la cita es el próximo sábado, ¿no?
Sí, el sábado día 11.
Día 11, la localidad de Cortegana, 6 de la tarde.
Sí.
De la tarde y el cartel encartelado es Jesús Lito Recera.
Jesús Lito Recera, está Joselillo y está Calita.
¿Calita que debuta en España o
no.
Torero mexicano?
Calita es el número uno ahora mismo en México, torero con unos registros muy buenos que creo que va a sorprender a más de uno. No es un mexicano de los típicos mexicanos que venían aquí a España. Calita ha matado ya corrida el año pasado, corrida de Miura. más o menos por aquí hizo una buena temporada aquí en España el año pasado. No sé si fueron 10, 12 o 13 corridas de toros en un año como el que pasamos el año pasado. Son unos registros que pienso que no son bastante aceptables.
Este año, de hecho, a Toreó en Toledo, ahora 15 días.
Sí. No tuvo suerte con la espada, pero todos los medios de comunicación lo encumbraron por lo bien que estuvo el chaval, vamos.
Sí, señor. Bueno, como decíamos, estamos en Comeuña, un nombre emblemático dentro del campo bravo español, ¿no? Está Ariche, Las Tiesas y Comeuña. Y todo el mundo se pregunta, ¿por qué Comeuñas? Tiene un poquito de semblanza como de miedo, ¿no? De...
Bueno, el nombre de Comeuña viene porque aquí cerca hay un huerto antiguamente.
Al lado de un pozo bastante húmedo, una zona bastante yerbuna. Y antiguamente había unos huertos y esos huertos se llamaban Comeuña. Y de ahí le viene el nombre a esta finca.
Señor, está Comeuña y la otra parte de la...
Cabecilla Pelá.
Cabecilla Pelá, que es donde están las madres, ¿no?
Allí suelen estar las madres, sí. Las madres y la plaza de tienta está allí, en la otra finca. Las dos fincas, vamos jugando con las dos fincas y vamos moviendo los herales una temporada allí, otra temporada aquí. En fin, vamos jugando con las dos fincas para aprovechar la comida de las dos fincas, sí.
Bueno, Esteban, ¿cuál es la impresión que has tomado de al ver el festejo, una vez los toros en el campo que están apartados para la cita esta de Cortegana?
Hombre, pues la verdad es que muy buena impresión, porque estábamos comentando de que la... O tú sabes que hoy se sigue hablando, los aficionados siguen hablando de trapío. Entonces el reglamento no te habla trapío, pero bueno, todo el mundo nos entendemos, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú lo ves, pues a lo mejor vienes con la idea de querer ver una corrida para una plaza de tercera. Sin embargo, cuando tú has visto el nivel de los toros, pues todo el comentario siempre es lo mismo. Esto pasaría sin problema no una plaza de segunda, sino muchos pasarían...
Una plaza de primera.
Una plaza de primera. ¿Qué quiere decir eso? Que lógicamente el nivel ganadero siempre que está garantizado, que es uno de los problemas que nos encontramos siempre cuando tú vas a los toros, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando se anunció aquí a José Luis Pérez, la primera pregunta que yo le hice, le dije, ¿qué nivel de los toros vamos a tener? ¿El mismo de todos los años o nos vamos a encontrar las excusas que siempre se ponen? ¿Te acuerdas que él prometió que iba a tener ese puntito por encima, ¿no? Ese puntito de por encima, que no es ni puntito ni no puntito, es un respeto al aficionado que está pagando una entrada a muy buen dinero, pero que quiere ver lo que quiere ver. No que le den gato por liebre como estamos acostumbrados. ¿Qué es lo que hemos visto hoy? Pues una corrida, pues lógicamente que está por encima, que cualquier equipo lo aprobaría sin ningún problema. Es decir, que en ese aspecto es garantía. ¿Qué es lo que debe poner un ganadero en liza? La garantía, después, si invistan o no invistan, lógicamente, sí, eso ya sabemos cómo funciona esto, ¿no?
La presentación es inmejorable. La presentación está muy por encima de la plaza, ¿no?
Sí, la presentación, hombre, luego, como ya sabemos, y de hecho se ha comentado ahí, ¿no? El toro es uno en el campo, otro en el corral y otro en la plaza. Pero sin duda lo que hemos visto es, bueno, de impresión y como también hemos comentado in situ, presentación de muchos de los toros de plaza de primera, ¿no? Con una seriedad, con hondura, en tipo, en fin, a priori la obligación del ganadero, que es la presentación, impecable, ¿no? Y por encima de lo que exige la categoría de la plaza, y luego nos quedará el comportamiento, que ya sabemos que el tema de los toros ya sabemos cómo va, pero la presentación, que es la obligación del ganadero, está de sobra cumplido con creces.
Tacaño, maño, vendedor, engañoso, taconero, rifador, fantasioso, son los nombres de los toros que se van a lidiar, que ojalá no engrosen la lista gloriosa de la ganadería que tenemos aquí a la entrada de la finca, ¿no? De tantas tardes de gloria.
Sí, bien, como comentáis, efectivamente, la corrida sí está un punto por encima de lo que es habitual en una plaza de tercera. Bueno, todos sabemos las circunstancias que hay a la actualidad con todo este lío de la pandemia, tantas corridas que se han quedado sin dar y demás. Y es una corrida que de siempre le hemos tenido bastante, entre comillas, cariño. La tenemos apartado de hace 2 años. Estaba destinada a otra plaza, que bueno, por circunstancias no se pudo lidiar en esa plaza. Y en un tiempo de incertidumbre ante si se podía lidiar o no, pues sí, tuvimos a bien de dejarla reservada. Y la verdad es que es una corrida que... En principio una corrida fuerte, cinqueña, en su mayoría, y que tenemos esperanza en ella, después Dios dirá, pero bueno, en un principio esperemos que alguno de los nombres que ha dicho pues funcione, evidentemente.
Sí, señor. Una de las particularidades del Cortegana es que hay un día de manifiesto, ¿no? La presentación, se hace el manifiesto a los toros para que la gente se anime, ¿no? Es tradición, ¿no?
Sí, sí, no, en todos los pueblos estos de la Sierra, Valverde, Zalamea, Cortegana, Nerva, cuando se hacía, son todo de tradición de manifiesto desde tiempo, desde inmemorial, como quien quiere decir. Y allí siempre, siempre tiene la tradición del manifiesto. De ahí, de nosotros, de intentar de darle a las ferias que hacemos un sello muy sui generis, de mirando, basándose en el toro, en toda su amplitud, digámoslo entre comillas, con toda su integridad, con todo lo que eso conlleva. ¿Por qué? Porque todo es lo que demanda la afición. En el libro de los gustos no hay nada escrito, pero bueno, pero tenemos que basarnos en, sobre todo en una integridad, en una presentación, en intentar de hacer las cosas. Hoy en día, como quien dice, tonto quedamos poco. Hoy en día hace alguien con un móvil una foto y sabe supuestamente si un toro está arreglado, hasta la mosca que tiene en el textú. Y lo que no se puede ir es, como quien dice, es ir borregos al matadero, que después puede parecer bien, pero el aficionado tiene la impresión que a ciertas corridas ya va humillado, como quien dice, bueno, aquí me van a dar esto ya y voy por inercia y a ver si algo, bueno, aunque sé que está arreglado, aunque sé que está el toro chico, aunque sé que está todo, pues bueno, a ver si veo algo. Pienso que eso, para las generaciones venideras, que lo tienen muy complicado de intentarla transmitir, lo que todos los valores de la tauromaquia, tenemos que mirar y tenemos que comprender y no ponernos de perfil, incluso de espalda, como estamos haciendo a la afición. Y pienso que esta feria, con todo el interés que ha generado y toda la demanda de entradas desde Francia, desde Madrid, desde Castellón, de Cuéllar, o sea, de Portugal, aunque sea mínimo, de gente mínimo, quien te dice a ti que un francés vaya a desplazar a Cortegana a ver una feria, eso es ilógico pensar que en otro tipo de corrida viniera. Yo no digo que esto sea ni lo mejor ni lo peor, pero que es diferente, una feria sui generis, y que pienso que debemos de apoyar todo a la fiesta con toda su integridad y con toda su expresión.
Como bien dice la cartelería, monumental e histórica corrida de toros, de 6 escogidos y espectaculares toros de cuadril. Que, por cierto, el manifiesto es los días 11 y 12 a las 12 de la mañana, ¿no?
Sí, sí, sí.
A las 12:30, perdón.
12:30, ahora mismo
12:30, no... que hay mucha expectación y que ahí se ve el toro, como decíamos antes, encampanado. Es otro toro, ¿no?, el que hemos visto en el campo, Antonio.
Sí, claro, el toro cuando se ve en el campo suele estar el toro más tranquilo, está más humillado, está relajado. Y claro, cuando
está en su hábitat.
Está en su hábitat y cuando sale a la plaza, pues claro, el toro se estira y ya aquello cambia. Y también, como estamos comentando, la tradición del manifiesto también sirve a mucha gente ver los toros por la mañana, y si le agrada o le ven, sí, que le gusta, pues le incita a ir por la tarde. Yo creo que el manifiesto tiene una cosa bastante interesante.
Sí, una cosa que
pueda ver antes por la mañana los toros que se van a lidiar, y bueno, y si a lo mejor alguien que está un poco más dudoso si ir por la tarde a los toros o no, pues si lo ve y dice, pues mira, pues esta corrida me transmite buenas sensaciones, pues saca su entrada. Y es algo que, como bien comenta Gerardo, tradición, y yo creo que es algo bastante positivo.
Es una tradición que sigue en el Levante español, se sigue haciendo, ¿no?
En el Levante lo hacen de otra forma, una desencajonada, que ponen los cajones, todos los cajones de los toros en el centro de la plaza, lo van soltando de uno en uno, se junta todos los toros en la plaza, un poco más conflictivo.
Más peligroso.
Se, se pegan más, evidentemente, se encuentran uno con otro. Como se suele hacer aquí, es más, para toro, entre comillas, más seguro. Siempre puede haber alguna desgracia, ¿no? Eso es inevitable, tanto...
A uno a uno.
Y... Claro, pero a soltarlo de uno en uno y...
Y enchiquerarlo,
¿no? Y enchiquerarlo. Incluso al toro también le viene bien. Le viene bien salir por la mañana, pega una carrera, se desestresa un poco, se relaja y después vuelve a los chiqueros. O sea, que yo creo que eso es positivo.
Sí, señor. Y hay que hacerlo más veces, ¿no? En Huelva antiguamente también se hacía, ¿no? Los años 60, ¿no?
Claro, pues yo creo que es una cosa que bueno, que debería de hacerse, que crea afición, ¿no?
Sí, señor.
Y la gente, los chavales, la gente más joven, que es un precio más económico, pues pueden ir y, bueno, y enganchándose poco a poco a que vayan a los toros, que es lo que hace falta, gente joven.
Antonio, como decía Gerardo, ustedes soy de verdad... consciente de el atractivo que tiene a nivel mundial, digamos, el hierro de cuadri, lo que genera de expectativa una corrida vuestra? el cariño que se le tiene a, esta, hombre, a este encaste?
El cariño que se le tiene si se es consciente, ¿no? Porque, bueno, porque se nota, ¿no? Que siempre que lidiamos en cualquier sitio, y más si es aquí en nuestra provincia, pues siempre hay más expectación, hay más, los aficionados siempre se mueven más para ver esta ganadería. Es algo que evidentemente, pues, un motivo de orgullo, ¿no? Que al final nosotros nos debemos a los aficionados. Y si los aficionados te dan la espalda, pues nos quedamos huérfanos.
Ha mirado desde el tiempo de mi abuelo, de mis tíos, siempre ha mirado por el aficionado, que en definitiva es el que va a defender lo tuyo.
Sí, señor.
Y el que vaya a verlo lo va a demandar.
Ayer estuve yo en Pliego de Córdoba, toreaba Javier Castaño, y hablando con él, todavía recordaba con éxtasis, ¿no? Digamos, de la lidia de remendón en el 2011 en Zaragoza.
Ahí tenemos la cabeza de ese toro aquí, ¿no?
Un toro inolvidable, ¿verdad?
Sí, es un momento que Javier Castaño estaba un poco más,
pero yo creo que fue con Frijonero cuando
en el año 2010 toreó una corrida nuestra y toreó un toro Frijonero, estuvo bien, ya lo repitieron el año siguiente en el 11, y fue cuando le tocó este toro remendón, que sí, la verdad es que a él le valió, a nosotros evidentemente también, y a él le valió para su carrera realzarla más, sí.
Esteban tiene mucho cartel de esa ganadería por el norte, ¿no? Más que por el sur, es la pena, ¿no?
Tú sabes que eso depende de la filosofía. Los públicos de Peño para abajo, tú sabes que tienen otro concepto, es el torero, y después, bueno, tú sabes que todo el mundo pregunta quién va a torear en tal feria, no te dicen qué ganadería, ¿no? Por eso, yo cuando en Colombina vi el cartel en la publicidad, que estaba en la puerta grande de la plaza, me sorprendió tanto porque yo creí que me había ido a otra ciudad del norte de Francia, o que sea, del sur de Francia, perdón, y del norte de España, ¿no? Claro, porque tú ves las fotos de los toros y algo que te llama mucho la atención, que por aquí se publicite el toro con su fotografía. Con su fotografía, no la versión de vídeo todo junto y de ahí saldrá la corrida.
Antes
no,
de no, torero, antes. La zona esa te dan ganadería y después...
Claro. Entonces allí la filosofía, depende como todas las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues por el norte tú sabes que primero se coge no es ninguna novedad, ¿no? Con la ganadería y después a ver qué torero podemos completar, ¿no? Entonces, siguiendo esa ganadería y aficionado poco, porque cada vez van quedando poco, que el que anteponen, porque sigue llamándose corrida de toros, no un festival que organiza una serie de toreros.
Y sí, la fiesta de los toros, no la fiesta de los toreros.
Exactamente. Entonces, todas las provincias del norte, mira, Valladolid, Salamanca, todo eso, el toro está en la calle. Nosotros aquí tenemos pinzaditas, o sea, tú sabes, lo que son los novillos en las calles y todas esas cosas, ¿no? Que son tiene una tradición, un arraigo, porque todos tenemos que tirar para atrás. Cuando habla del manifiesto, en ese momento no había fotografía, no había vídeo. Entonces, ¿cómo un señor veía el toro que viene a su plaza? Pues viéndolo por la mañana, no como ahora que puedes ver las nuevas modas de ahora de grabar y retransmitir en streaming los enchiqueramientos, que es lo que se está anteponiendo, porque resulta que te encuentras que te puedes meter cientos de personas en una plaza que quieren ver el apartado. Entonces llega un momento en que tú dices, el aficionado está deseoso de ver el toro, de ver el toro. Ya tendremos tiempo después de ver el torero, si entra, si torea, si codillea, si no codillea, que es lo que siempre terminamos hablando, ¿no? Pero primero el toro, la figura y el centro del toro. Si no hay toro, esto se cae, pero
claro, bueno. Claro. El toro de Cuadri, que esta es la única corrida de la temporada.
Tenemos, aparte de esto, tenemos cuatro toros apartados para una feria que da la Comunidad de Madrid con la Fundación del Toro Lidia. Y le han puesto un nombre que es la Copa Chenel.
La Copa Chenel, sí.
Son nueve festejos y nosotros estamos en una semifinal. Y tenemos apartados las cuatro. Después tenemos un novillo que va al día siguiente a Villaseca. Y una novilla, perdón, que es corrida toro en cierre completo, esta es la única que tenemos.
¿Cómo que no entraste en la gira de la reconstrucción?
En la gira de la... No tenemos ninguna particularidad. No
nos llamaron.
No, hay mucha ganadería y pocas corridas, pero por ningún caso en particular.
¿Os ha truncado como...?
Pero no entramos a la corrida de construcción, sin embargo estamos en esta. Pues tampoco... que la fundación con nosotros tampoco es que... Si no nos interesaba un poco las novillas, porque lo teníamos ya con Guadarrama de hace dos años.
¿El certamen andaluz de novillada?
Sí, ahí nos dijeron que había que echar una instancia, una solicitud, y la verdad que no nos interesaba porque queríamos cumplir el compromiso que tenía con Guadarrama. Y como también íbamos a esta corrida de Villaseca, no nos queríamos, como son pegones los novillos en el campo, no nos queríamos comprometer con más gente. Pero nosotros con la fundación, la verdad que nosotros, con nosotros teníamos atención. No lo podemos tampoco, sí.
José Antonio, que es más viajero por a nivel nacional sobre plazas turistas, ¿qué impresión tienes tú cuando hablas con los aficionados, que eres de Huelva, de, como decíamos eso, y de Cuadri en particular?
Hombre, sin duda lo que ya hemos dicho antes, ¿no? Esto es una seña de identidad, una bandera de Huelva que incluso la tiene en el hierro, ¿no? Habla de ser un aficionado de aficionado al toro en Huelva, todo el mundo inmediatamente te asocia con la dinastía Litri y con el hierro de Cuadri, indudablemente, ¿no? Y bueno, es un orgullo, ¿no? Porque la gente cuando sales fuera y hablas con aficionados de otro sitio y eres de Huelva, indudablemente te asocian ahí, ¿no? Y bueno, es un orgullo, ¿no? Por eso decía al principio que es una gozada estar aquí hoy, porque, bueno, le da refrendo a esa historia, ¿no? Y, hombre, y el hecho de viajar buscando fuera es un poco para ampliar el horizonte de un poco de conocimiento y de ver otras formas de entender el toro para completar la propia, ¿no? Y bueno, siempre he ido buscando, soy aficionado, me cabe de todo, pero con más tendencia turista, y sin duda cuando he ido fuera voy buscando eso, la emoción del toro, el trapío, la seriedad, el otra parte del toreo que suele estar más, digamos, más oculta, más en segundo plano. En Andalucía en general somos más toreristas, y bueno, y yo voy buscando esa otra parte que sé que me falta, ¿no?
La lidia,
ese otro tipo de torero, de otra forma, quizá se supone que con menos técnica, pero yo creo que con más todavía, porque son toros de unos registros mucho más amplios, más diversos, y hay que tener una capacidad tanto técnica como de valor mucho más variada, ¿no? Y para mí eso tiene mucho más mérito.
Sí, señor. El toro de Cuadri, que en el campo, bueno, tiene él, quizás de los del campo bravo, el más reconocible por su badana, ¿no? Hombre, su morfología.
Tiene una peculiaridad, una morfología un poco peculiar, a lo mejor como resultado de los cruces que hizo mi abuelo, que eso también, pues, había cuenta que hoy en el campo bravo no ve nada de Urcola, no ve nada de Santa Coloma antes del cruce con Zartillo, no ve nada de Camero Cívico, está nada más que Samuel Flores. Claro, y encima de todo, está cruzado, encontrarte algo parecido a esto cuesta trabajo. Y a lo largo de los años, bueno, pues ha hecho un toro un poco peculiar, corto de mano, hondo, sobre todo, serio en la expresión. Hombre, se intenta que esté recogido de pitones, que es lo nuestro, un poquito acapachado, ¿eh? Y la badana, que es un poco, que puede venir de barra, que es un poco lo más característico nuestro. Un toro serio y que tiene una particularidad en el campo y en lo que es en la plaza.
Usted, en la última charla que tuvo lugar en Huelva, con la tertulia cultural Tendido 12 de Huelva, decía que quería ir buscar un poquito, encauzar el tipo, ¿no?, el tipo, y que no había, no era admisible ningún cruce, ¿no?
No, cruzar está descartado completamente, porque no nos interesa. Pues no es por otra cosa, sino que creemos que lo que tenemos es lo mejor que hay, y lo que queremos en la práctica es no cruzando. Lo que queremos, ¿verdad?, la ganadería ya un poco es por afición 100%, y al final uno busca el toro reconocible dentro de tu casa, y cuando tú estés en el campo, los malos momentos, ves un toro que esté en el tipo, que al final es lo que te marca. La experiencia un poco en las tientas y en toro nos llevan al toro en tipo, y las vacas, los hijos de las vacas que estamos dejando, nos han llevado también al toro en tipo. O sea que ahora mismo no nos queremos salir de ahí. Tiene una parte negativa, que a lo mejor nos limita más un poco los toros en las plazas de primera, pero que no nos importa.
¿Y el problema de consanguinidad?
Problema de consanguinidad ya estamos mejorando bastante, porque hemos hecho más lotes, hemos hecho cerrados, y tenemos casi tres veces más sementales. La verdad que estamos exigiendo ahora un poco más a la ganadería, dado porque tampoco, los años atrás de la pandemia, tampoco estaba la ganadería en un punto que estuviéramos cómodos, ni mi tío, ni nosotros. Y estamos dándole, la verdad, que un poco de más exigencia. El tema de la consanguinidad lo llevamos a rajatabla. Es fácil de controlar porque es una vacada corta. Y ahora, poquito a poco, vamos viendo los resultados. Este año ya empezamos a tentar cosas que estamos un poco dándole una vuelta de tuerca. Así que tenemos también.
Entonces, respecto a esta corrida de Cortegana, ¿cómo va la abierta de cementales, Antonio?
Bueno, pues sí, como bien comentaba mi hermano, pues si estamos, no sé si no, pero sí centrándonos bastante, quizás en los últimos años, los siete, ocho últimos años, quizás estaba el toro saliendo un pelín de tipo, quizás demasiado alto. Esto siempre ha sido muy hondo, serio, pero quizás demasiado alto. Entonces, sí estamos bastante pendientes a echar toro más bajo,
más en tipo, más, bueno, intentando bajar un poquito la altura de los toros, con su personalidad, evidentemente. Y en cuanto a los sementales, pues ahí hay toros de tres sementales distintos. Hay toros de tres sementales distintos, está la corrida abierta, de los siete toros que tenemos previstos, dos son cuatreños y cinco toros cinqueños, un toro castaño y los otros seis son negros, dos toros listones, el resto negros zainos. Y viene abierta de sementales, de familia en teoría contrastada, aunque bueno, eso se sabe que nunca
se sabe
que nunca se sabe cómo van a salir, ¿no? Pero bueno, a priori, evidentemente, ya te digo, es una corrida que sí tenemos
ilusión, ¿no?
Tenemos bastante ilusión en ella, porque si no, no lo hubiésemos aguantado dos años como han estado en el campo, apartada desde hace dos años. Y siempre ha sido una corrida que nos ha gustado por el tipo, una corrida seria, pero yo creo que es reconocible. Cualquier aficionado que le quite
antes
hierro.
No has querido decir la plaza, pero se hablaba de Valencia, ¿no? Que la corrida sí. Iba a Valencia, ¿no?
Bueno, no, la corrida iba a Huelva. En un principio, esa corrida. Cuando nosotros la apartamos, que fue en agosto del 19, días después de lidiar nosotros en Colombina, en principio la apartamos con la intención de Huelva. Después, bueno, hubo un malentendido, la circunstancia que sea, tampoco creo que...
Una pena. Los aficionados de Huelva dicen mucho, ¿no?, que tenía que ser una condición sine qua non, que todas las colombinas, el día 3 de agosto, se lidiase el hierro de cuadri.
Bueno, hombre, lo de Huelva yo tampoco quiero, pero Huelva yo creo que... Sí hay, como decía este hombre, sí hay aficionados toristas en Huelva. Huelva no es solo terrorista, visto está que aquí está esto. Huelva, yo pienso que debería de tener una corrida torista de las tres que da estos años por la pandemia. Pues mira,
dos,
se puede excusar, pero mínimo una corrida torista tenía que ser sí o sí, porque hay aficionados que lo demandan. Visto está el último...
Corrida turista o un formato como se lleva hoy en Utrera, creo que un desafío, ¿no? Un desafío ganadero.
Bueno,
que usted había intervenido también en Castellón en tipo de desafío de esto, ¿no?
Castellón hizo unos desafíos.
Castellón.
Que lo mejor de hacer, pero decía porque por más resultado la taquilla, pero la plaza tenía tres cuartos de...
El primer desafío que se hizo lo hicieron Valverde.
Es verdad. El primer Castellón lo hicieron
en España.
El primer desafío lo hicieron ellos en Valverde.
Se puso de moda Castellón, pero el primero fue nosotros en Valverde con Adolfo Martín.
Es verdad.
De hecho, fuimos de la mano de...
Hoy en Miura y Adolfo Martín en Utrera, sí, creo.
Sí. Primero desafío fue en Valverde, ¿qué año fue?
Fue un año...
2009, ya después de 2011 fuimos...
Fue un año que Adolfo...
El año Toro Comino, ¿no?
El año anterior hecho una buena corrida de toro. Y yo creo que iba a recortar festejo y no sabía si una y otra...
No, hiciste... no lo que pasaba es que, bueno, ¿cómo dejamos fuera esto? Venga, vamos a hacer 3 y 3.
Ya, que yo tenía fiesta,
A raíz de ahí empezó Simón Casas, Simón un montón de... Pero bueno, eso...
Yo creo que lo siguiente fue Castellón, que hizo desafío ganadero con Miura,
Vitorino
y nosotros.
Bueno, a colación, por ejemplo, de lo de Huelva, no se entiende, por ejemplo, dice el resultado, el último año cuando fue, en el 2019, ¿no? Fue, ¿no? Un toro huerta ruedo, la ganadería...
Rebaja un toro ganadería... magnífico que le tocó al sí, ¿no?
Sí, el sí estuvo, la verdad que este estuvo cumbre con los dos toros, y la ganadería fue la triunfo de Areto, y no se entiende cómo no hubiera repetido. De ahí lo que yo comentaba antes, de que todos los estamentos del toreo estamos mirando para un lado y la afición demandando para otro. O sea, si va gente, porque según la empresa tengo entendido que le resultó económicamente mucho mejor que otro tipo de corrida. Y no lo repite, son cosas muy lógicas. Que en Andalucía, como se había comentado antes, no era turista. Yo pienso que no. O sea, la esencia del toro es en Andalucía, desde siempre, y de donde ha salido la fiesta es en Andalucía. Cosas que se haya llevado a otros derroteros, pero la esencia del toro está en Andalucía. Visto está que cuando tú pones algo, es como si tú cuando echas la semillita en el campo, con una que te cae de dos gotas, salen los brotes verdes. Están ahí y hay que buscarlo.
Sí, sí. Yo creo que quizá, con respecto a lo que usted decía antes, Gerardo, que... Quizá desde el punto de vista del empresario, ¿no? Que es el que arriesga su dinero e invierte con un riesgo, evidentemente, en montar una corrida, la corrida con la que uno, como aficionado, el empresario es aficionado, con la corrida que sueña, la que le gustaría ver. Sin embargo, luego, es verdad que el día, por ejemplo, de que se lidió el hierro en Colombina, en 2019, yo no entendí que la plaza no estuviera llena hasta la bandera. La entrada fue, creo yo, que en torno a tres cuartos, que estaba bien, creo que eso sí es rentable, no sé, no manejo los números, no tengo ni idea, pero entiendo que con tres cuartos de plaza aquello era, por lo menos no me pueden decir que le perdieran dinero.
No.
Y artísticamente y mediáticamente yo pienso que el binomio Huelva Cuadri o otra ganadería también,
categoría, ¿no? Feria, ¿no?
Somos una provincia con una variedad de cantidad y variedad de ganaderías enormes, que era para tener un ferión nada más que de con una variedad enorme. Sin embargo, y pienso que en este caso la apuesta puede ser un poco por mirar un poco más la rentabilidad cortoplacista, en el sentido de que como mayoritariamente los que llenan las plazas no son aficionados sino públicos, y el público es más de carteles de nombres conocidos, de toreros de los cinco conocidos. Hacemos una encuesta en la calle y cualquier persona no medio entendida te nombra tres toreros a lo sumo. Comentábamos antes que hay torerazos ahora mismo que son figurones y que los ponen en Huelva y no los conoce la mayoría de la gente. Entonces, claro, entiendo que a lo mejor el empresario apuesta un poco por la rentabilidad directa cortoplacista, sin pensar en esa siembra, ¿no?
Yo pienso que, por ejemplo, ese mismo cartel de la corrida de Cuadri del 2019, ponlo con una corrida cualquiera, la que sea. Mira, ve qué gente hubiera ido a esa corrida.
¿Carlos?
Sí, no, es que estoy escuchando con atención y al final yo pienso que es la perversión de los tiempos modernos del toreo, lo que estamos viviendo, ¿no? Se habla de corrida torista, se habla de corrida de público torista, pero es que eso debe de ser una amalgama, que es lo que ha habido siempre en el toreo. La amalgama es que en cada feria tenía su idiosincrasia, tenía sus toros, tenía sus toreros, los toreros iban y mataban lo que habían. Hoy en día, pues, los carteles se repiten continuamente en todas las ferias.
La feria es tan amplia, la fiesta es tan amplia que cabe todo, como dice Gerardo.
Claro, aquí hay un cartel, ¿no?, que tenéis aquí, ¿no?, del año 74, Huelva, Curro Romero, Paco Camino
y Paula.
Y Rafael de Paula. Claro, ese cartel hoy en día era impensable. Era impensable. Y no tiene por qué serlo, porque los toreros, torero viene a Huelva y mata por la ganadería. Va a Salamanca. Antiguamente la feria Salamanca era completa, en Alache, el puerto San Lorenzo.
El año que viene en Huelva, para Morante, Aguado y
Ortega. No te tiene que ir.
Con Cuadri.
No te tiene que ir tan.
También hay una diferencia, que antes había figura del toreo.
Sí.
Y hoy hay buenos toreros.
Ahí es donde estamos. Ahí es donde yo quiero llegar.
La del toreo se medía con cualquier corrida y salía un chaval levantando los pies y decía, tú conmigo.
En Madrid con la de Pablo Romero.
O con la de Arache. Y hoy no.
Pero yo sobre todo voy a eso, a que se pierde la idiosincrasia. Yo tuve carteles de Santander de hace 20 años y tenía su diferencia con otras ferias. Tú te ibas a Salamanca, tiene su diferencia. Te ibas a Valencia, había una diferencia. Digo, hoy en día cogemos las ferias desde que comienza hasta que termina la temporada y se repiten 200 carteles en la feria. Y vas a la feria de Valladolid, que yo he estado muchos años, es lo mismo. Que tú vas a Valladolid, dices, estoy en Valladolid, pero estoy en Jerez, estoy en Huelva, estoy en Granada, o estoy. Y ya está, es lo mismo, es siempre lo mismo. En Huelva se da una tarde y se da el otro domingo en el puerto. O sea, ¿qué ocurre? Porque tampoco hay movilidad, que la gente no le... ¿Para qué vaya a Jerez una corrida toro si la voy a ver en Huelva, la veo en...? Entonces yo creo que eso es lo que estamos perdiendo, la diversidad esa que había antes, de que cada feria pues tenía su idiosincrasia, tenía su historia, y tú ibas a ver otras cosas. Hoy en día pues ya se ve todo en todos lados.
La diversidad de ganadería y de encaste, ¿no?
Claro, de todo eso. Que
final,
es que...
Yo me acuerdo con 10 o 12 años, cuando iba a Arbatán en el año 95, y allí veía tú Galache, Urcola, veía... Había de todo tipo de ganadería, y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta, que hay muchas ganaderías, la figura matan 4 o 5 ganaderías, y después hay otras 150 ganaderías que si perdemos ese material genético, eso se pierde y no se vuelve, y al final estamos perdiendo la que pierde la tauromaquia.
Por supuesto. Y además tampoco hay premio ni, o sea, no hay premio ni castigo. Miento, si hay castigo, o sea, Cuadri, Pablo Romero va un año a Madrid y sale mal la cosa, 4 años sin ir a Madrid. Ahora vemos Juan Pedro, vemos otras muchas, un año malo, al otro año malo, otro año, porque al final entiendo que a lo mejor lo piden las figuras y a lo mejor pues hay ahí esa pelea de la empresa de que yo quiero la figura y si no viene.
Pero
es que no se puede ser tan injusto.
Figura que hoy figura que el que más torea, figura que el que más torea, o el que más encaste le cabe, que más, es que antes un figura era Jaime Osto.
Exacto.
A mí Camino, ahora mismo la figura, Ordoñez, la máxima figura para
mí. ¿Qué más torear que torear 80 toros y a toro?
Para mí la máxima figura actualmente, para mí, y sé que no estoy en consonancia, es por ejemplo un torero como Antonio Ferrera, Emilio de Justo, son toreros que tienen...
Quería figurar torero hace 60 años. Claro,
una amplitud que va a torear a la Vitorino.
Fandi que torea 80...
Claro.
Pero tampoco tenemos que irnos tan, como tú comentabas, al año 70. Aquí hay carteles de las Colombinas 94... Y bueno, la corrida
nuestra. Martaco, Ponce y Litri.
Y la corrida nuestra en Huelva la ha matado Manzanares, Ortega Cano, Jesús Lindo Ubrique, Litri, Valencia, Ponce. Manzanares la toreaba todos los años de la Feria de Julio. Todos los años toreaba la corrida nuestra a la Feria de Julio.
Joselito.
¿Y qué pensáis que ha pasado?
Bueno, pues yo lo que creo que antes, evidentemente, habría más compromiso por parte de los toreros. Había más compromiso con los toreros. Vamos, hay algo que es evidente. Estas ganaderías no es que sean mejores ni peores, pero sí son más exigentes. Entonces, yo no creo que la figura todos los días tenga que tomarse un plato de lenteja duro, porque sería de tonto, ¿no? También todos los días. Pero sí, en ciertas plazas, en ciertos momentos, tiene que comprometerse más con la tauromaquia y con la diversidad de ganadería. Porque al final lo que tú dices, al final tú vas a Valladolid y ves el mismo cartel en Valladolid, en Palencia, en Jerez, en Huelva. Y al final que estamos cerrando el círculo y cuando nos demos cuenta vamos a estar demasiado cerrados. Y como se comentaba antes, sí, se monta la feria pensando en la gente, no en el aficionado, ¿vale? Pero es que esa gente están hoy y mañana no están.
Mañana no están.
Y el aficionado es el que está siempre.
Yo creo particularmente que las plazas de toro cada vez se ha ido desaficionando, se ha ido buscando al público. Y claro, a lo mejor, ¿qué es lo que ha pasado? Los públicos han cambiado, los públicos han evolucionado. Los públicos en la época de Manolete, a Manolete no tenía ya medio retirada porque le exigían. Hoy en día esa exigencia no existe. O sea, ha habido comodidad por parte de los empresarios y de los toreros porque el público se lo ha permitido. Aquí, hoy en día, quitando tú la plaza de toro de las ventas, ve cosas que en otro tiempo tú no te lo permites.
No la vi.
Claro, ahí en Francia también nos has dado un ejemplo bueno, en Francia. En Francia, por ejemplo, este cartel que tenemos atrás, Joselito. Joselito toreó esta corrida en Francia. ¿Por qué lo toreaba? Porque, claro, la comisión taurina de Mont-de-Marsan, que es donde fue la corrida. Nosotros queremos esta ganadería y queremos estos toreros. Claro, ¿qué hacía Chopera? Decía, Joselito, tú tienes que matar a la de Cuadri en Mont-de-Marsan. Dice, no, yo no la quiero, ¿vale? Pues entonces no va a ir ni a Valladolid, ni aquí, ni aquí, ni aquí. ¿Por qué? Porque la comisión taurina le decía a Chopera, no. La de Cuadri tiene que ir, la de Cuadri o la de Victorino, la que sea. Entonces, claro, si la afición lo exigía, el empresario tenía que cumplir.
No me hablaba muy antes.
Si ahora no hay esa ciencia, pues se va quizá un poco a la taquilla más fácil, ¿no?
Esteban, el modelo francés, ¿no? Que tanto te gusta a ti, ¿no?
Bueno, no es que me guste, es que tiene muchas cosas positivas y algunas también negativas. Lo que pasa es que ese modelo va con la filosofía del público francés. Traerlo, exportarlo aquí es muy complicado. Fíjate que incluso el análisis de pitones, allí normalmente se ha instituido y tenemos datos de que han ido creciendo los pitones. Curioso, muy curioso. Hay unas tablas que las manejamos y las vamos analizando de años para acá, que eso lo copió un poco Bilbao. El resto, pues eso es que no, ni existe, ni te atreves a tocarlo. Ese tema, en ese aspecto, no. Que ellos escogen, claro que sí, porque ellos se sienten que son partícipes. Aquí tú tienes el concepto que hay un señor, que es el empresario, que organiza a imagen y semejanza o a gusto del torero. Sabemos de sobra cómo están montados los carteles este año aquí. Tal torero viene y dice, yo quiero esta ganadería. Ya puede decirme el empresario que quería traer otra ganadería. Va a traer lo que pide ese torero para ese público. ¿Comprende? Entonces, es tan complicado que todos estamos dando la vuelta a lo mismo y estamos todos en de acuerdo. El problema está en que en 2021, ¿cómo encaramos esto? En este sector que es tan inmovilista. Que evidentemente lo que pasaba en los años 60 no va a volver. Eso está claro.
Sí, la sociedad ha cambiado mucho.
Claro, todo. Entonces, un figurón del torero, un figurón del torero porque toreaba todo. Con un rejoneador rejoneaba todos los encastes. Hoy como no en Torres, con Miura, con Murube, o con Borque, es que ni existe. O esto, y si estoy enfadado con este, me voy con este, si estoy con este, me voy con este. Sabemos cómo funciona esto. Entonces el problema está a partir de ahora, cómo cambiamos y cómo, unido al, digamos yo, el público actual, o como está la tauromaquia de triunfalismo, donde antes de salir el tal torero tiene tres orejas cortadas. Antes, que no se atreva el de arriba a hacer nada. La estructura, cómo está organizado en los pueblos, donde hay un señor que es el alcalde, que no tiene ni la pajorera idea de lo que tiene delante. Y se le permite el reglamento, ¿por qué? Porque ha puesto dinero. Mire usted, eso no lo quiere tocar nadie. No, no, eso no se toca a nadie. ¿Comprende? Llega un momento en la plaza de segunda, que está, bueno, se supone que hay un delegado que es el que hace de presidencia, y vamos a todas por él. Evidentemente, como lo de la segunda oreja, ya la hemos liado. Cambia un partido, sale otro partido político que dice que va a arreglar la tauromaquia, y lo primero que hace es cambiar a los presidentes de Sevilla. Pues me cambia, de Sevilla cambió uno, de Málaga y de Puerto Santa María. Seguimos tirando del hilo, ¿comprende? Vamos a modificar los reglamentos. La pica, el primer, es un verdadero conflicto para los presidentes con la hora de indultar. ¿Por qué? Porque no se pica. Y ahora vamos todos al indulto y antirreglamentario. ¿Qué quiere decir? Y nadie dice, vamos a arreglar, vamos a modificar la pica, vamos a intentar modificar algo. Lo que no podemos estar es, bueno, a ver qué pasa.
Mira, una de las fotos que tenemos en este magnífico salón es una suerte de vara en Sevilla de un toro premiado de Cuadri, ¿no? Que ha sido uno de los espectáculos, ¿no?, también del comportamiento de vuestro encaste, ¿no? Que se emplea muy bien en la suerte de vara, ¿no?
Bueno, el toro nuestro, el caballo, quizás un toro más que nada cumplidor, ¿no? El toro que no se suele ir, no suele regular la pelea. Tampoco es que sea súper espectacular, pero bueno, es un toro que suele cumplir. El caballo suele cumplir. Sí, cuando, quizá un poco tardo, pero cuando se arranca sí suele ser un toro que se arranque entregado.
Pero en cambio, nos venías diciendo tú durante la trayectoria que estuvimos en el campo, que la única forma válida para medir y seleccionar al toro es el caballo.
Hombre, nosotros tenemos unos criterios, que bueno, son los que hemos visto siempre, que darle prioridad al tercio de vara, evidentemente no quedarse ahí, ¿no? Porque, claro, como estaba hablando, la fiesta va evolucionando, incluso no solo el público, sino la afición. Si tomamos como referente quizá la afición de Madrid, ¿no?, como quizá la más turista, ese sector turista de Madrid también ha evolucionado.
Sí. Madrid, que es una de las plazas predilectas vuestras, ¿no?, más exitosas.
Yo recuerdo,
¿no?,
perfectamente una corrida que lidiamos nosotros en Madrid en el año 97... que le dieron los premios, nos puso las placas en el patio de arrastre, salió el mayor a saludar, y fue una corrida de toro muy dura, brava en el caballo, muy dura, y para el torero complicada. Pepilire cortó una oreja, un toro que fue el más notable de la muleta, pero fue una corrida de toro dura. Esa corrida de toro hoy, ese sector torista tampoco la reconoce, como la reconocía entonces. Entonces, claro, eso también te hace, evidentemente, aunque tú tengas tus criterios, pero tiene que adaptarte a los tiempos actuales. El toro, la selección nuestra sigue siendo, va a ser caballo, pero no se puede quedar ahí. Claro. Tiene que continuar.
El eje pasa por el castigo en vara. Que se crezca. Y ver la condición en ese castigo. Lo que te vale es que vaya más. Lo que no te vale es que vaya menos. Ahora, si un toro es bravo en el caballo y después la muleta se para o no tiene condición de tirar para adelante, ahí nosotros ya, visto la evolución que hay, a lo mejor una vuelta de tuerca más en exigencia.
Oye, ¿cómo estáis ustedes de opinión sobre las nuevas pullas que están todavía en proyecto, no?
Mira, yo conozco al veterinario, es el que nos vende el pienso, pero las nuevas pullas nosotros lo que nos sirve es que nos mida los castigos. A mí me da igual que coja la pulla de hace 50 años, lo que tiene que medir el castigo. A mí de qué me sirve que me ponga una nueva pulla. Si le puede hacer barrena, le hacer 3-1... y lo masacran vara. O sea, que a mí no me vale la bala, a mí me vale la intención. La intención del picador.
Sí, sí.
No en la puya. Verá, a lo mejor, si hay un tipo de ganadería que a lo mejor el torero lo quiera dejar un poco más crudo, señalarle el puyazo, y aquella parenta que le está pegando el puyazo, pero el caso nuestro no es por defecto, es por exceso. O sea, que a mí, verá, yo, a lo mejor mi hermano y mi primo tienen otra opinión. A mí lo que me interesa un poco es la intención del picador. Claro,
señores.
No, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que cada encaste tiene un tema, claro. Un toro, digamos, cortito, justito, la pica actual se lo está cargando, evidentemente, está claro. Entonces, por eso viene eso, que están intentando adaptarlo para la lidia de hoy. ¿Comprendes? Hay otros encastes que está claro que la que no le va a solucionar ese problema.
Pero vamos, por ejemplo, perdón, lo de las pullas, veo muy difícil que se pueda implantar esa nueva pulla, porque seguramente habrá una negativa de todos los picadores. Hoy en día hay muchísimos picadores, los hay muy buenos y los hay, entre comillas, no tan buenos. Y con el toro que sale hoy en día, con todo mi respeto, cualquiera que tenga un poco de concepto de doma, eso, cualquiera hoy en día es picador, ¿me comprende? Yo creo que yo me pondría en 3 meses y picaba un toro. No creo que vayan a intentar, se pondrían en huelga, se pondrían como cuando hicieron, eso seguro. Respecto a lo que decía el compañero del triunfalismo, de todo eso, yo dije antes también, por ejemplo, que los espectáculos veíamos el mismo en Madrid, en Sevilla, en Huelva, en todo, con los mismos toreros, y que se ha perdido esa diversidad. También tengo que decir que hay toros muy buenos de esos encastes. Yo, para mí, por ejemplo, el toro del torero de aquí, de Triguero, de David, ese para mí el mejor toro que yo vi en todo San Isidro, y el mejor toro que yo lo he visto a Juan Pedro. Bravo, bravo, bravo. Y tiene mucho mérito en esas plazas, el toro fuera de tipo, porque el toro en tipo lo enviste cualquiera, en un pueblo, en una plaza de segunda, el medio toro que llamamos. El toro de Madrid, de Bilbao, es muy difícil un toro fuera de tipo que envista. Las empresas, esto está mandado por quien se pone delante, por las cuatro, entre comillas, figuras del toreo, que tienen todo su respeto, pero que están muy acomodadas.
Sí, está claro que aquí lo que pone de acuerdo a todo el mundo es un toro bravo embistiendo y un torero que sea capaz de pegarle pase. Ni encaste, ni figura, ni artista, ni torero de valor. El toro moviéndose con emoción y que el torero sea capaz de aguantar y las 20 o 30 cometidas que tenga. Eso pone de acuerdo a...
A todos.
A todos.
Y quizá... Lo que estábamos hablando antes, ¿no?, con respecto al acomodamiento de los toreros en general... También estamos hablando de los... Estoy de acuerdo con eso, ¿no? Los picadores, bueno, en fin, todos los profesionales que se ponen delante del toro han venido acomodándose, ¿no? Y también, de lo que decía Luis, la puya no es tan importante el tipo de puya como que luego el picador tiene una puya más corta, la meto más. O sea, que el daño al final es el mismo, si quiere hacer daño, si quiere da castigo. En definitiva, los públicos también han evolucionado. Yo tengo una pregunta ahora mismo. Con respecto a qué ha sido primero, ¿las empresas y los profesionales se han ido adaptando a la demanda del público o el público se ha ido acomodando a los carteles que se le han ofrecido? ¿Cómo empezó este acomodamiento, ablandamiento de la fiesta?
Eso es muy fácil, interés es ver qué se pone delante. Ahí es blanco y en botella. Yo mientras puedo estar delante y mientras esté más cómodo, y pueda torear más corridas seguidas y genere más ingresos, mientras más pueda mejor. Eso tú vas a buscar como persona, vas a buscar lo más cómodo, el trabajo más cómodo, donde gane más y me cueste menos sacrificio. Eso es a más lógico. Yo a lo mejor también, pensando en mí, haría lo mismo. Eso está claro.
Yo, sin embargo, veo carteles a lo mejor de los años 80, 90 en Castellón y veía otro tipo de espectáculo que a lo mejor iba más orientado a la afición. Tuve el tipo de ganadería y había... Y hoy en día yo creo que se ha ido un poco inclinando por el público, porque va a ver a lo mejor un torero conocido, que a lo mejor te llena la plaza, aparentemente te llena la plaza. El problema es que van a ver a una persona, no acuden...
No saben ni de quién es la ganadería.
Claro, cuando ese el problema aquí es cuando esa persona desaparece, el espectáculo cojea y después levanta la plaza. Yo creo que ha sido más un poco la orientación un poco de los taurinos. Yo creo que los taurinos de antes tenían más compromiso con el futuro de la fiesta de los toros. Los de ahora yo creo que les falta eso. Es mi punto de vista. Y no viene de ahora, ¿eh? A lo mejor puede venir...
Fíjate, Luis, hasta dónde se ha llegado el punto de que del descafeinamiento de la mayoría de la ganadería, de todo... De todo ese triunfalismo que se están televisando, espectáculos deplorables que tú los ves. Vamos, yo que veo cualquier rabo que se menee por ahí, es que no pongo ni la tele porque me siento mal viéndolo. Con todo el animalismo que hay, con toda la fuerza que se está haciendo, a ti no te puede dar pena ver un animal que está ahí. ¿Por qué pasa eso? porque no tiene interés y no tiene emoción. El toro no es que tenga que dar miedo que tú no puedas ponerte delante, pero tiene que tener esa emoción, ¿me comprende? Antes un torero era un héroe, ahora es un... En fin, me voy a callar.
Yo creo que también...
Es muy significativo.
Y esto es un medio de comunicación, ¿no?, donde estamos. Mediáticamente creo que también se ha demonizado un poquito un tipo de ganadería o un tipo de toro, un tipo, no se ha denunciado las cosas que se hacen mal. Yo, por ejemplo, el tercio de vara, ¿no?, que hablamos tanto, independientemente del castigo que tú le quieras dar al toro, pero al menos lo bien. O sea, coloca el toro bien, ponlo, y después ya el castigo, la mano del picado siempre te dice que la manda el torero, ¿no?
Hay
que picarlo. Y cada uno tendrá su...
Antes se sancionaba un toro mal picado o un toro mal colocado en el...
Es que no, se sigue sancionando, ¿no? Bueno, pues el reglamento lo permite, ¿no?
Bueno, el reglamento.
Lo permite.
Cuando queremos tiramos el reglamento y cuando no, pues el público es triunfalista y el que manda es el público. Sí. Y ya sabemos qué significa eso. ¿Qué significa?
Imagínate una cosa muy clara, por ejemplo, la suerte de vara... Que tú llegues con el toro ahí, el toro te doble las manos y el picotacito, ¿no? O con un toro empuje de verdad y saque el toro, lo derribe, o saque el toro humillando al centro del ruedo de ahí. Con lo que yo he comentado antes del animalismo. Tú ves ahí, pobrecito animal, que se no entienden, se ensaña eso. Ahora, cuando tú ves un tío ahí, el tío del caballo le pega dos porteretas o tercera de ahí, a ti mismo, inconscientemente, te hace decir, no, pobrecito animal. Con eso...
Y la educación taurina, es que antes un...
Ya es más conocimiento, ¿no?
Exacto.
Yo creo que otro gran problema que yo veo en esto, que también ha empujado en esta dirección, es que hemos desaparecido de los medios de comunicación. Yo me acuerdo que yo tenía 11, 12 años cuando la famosa corrida del siglo de Victorino, yo tenía 12 años, y yo me acuerdo que por aquella fecha había corrida televisada en abierto, todos los domingos, o toda la semana prácticamente, y yo ahí me hartaba de ver toros. Eso llegó un momento que desapareció, ahora nada más que está el canal toro, que es de pago, y el que no tenga canal de pago, no ve un pitón. Entonces... Claro, ahora encima en las redes sociales publicas un vídeo de una corrida, lo que sea, te lo tapan, te lo prohíben, te cancelan la cuenta. Entonces eso también está ayudando muchísimo en esta dirección de la persecución hacia el toro, ¿no? Y entre que nos persiguen desde fuera y que los de dentro tampoco nos organizamos y hacemos las cosas bien, cada uno va a intereses para su casa, pues así nos va.
Sentándonos un poquito, nos queda media hora de programa aproximadamente, sentándonos un poquito en el festejo de Corte Gana y en la expectativa que genera el aficionado, una de las causas es el diámetro del ruedo, que es un pequeño menor y que quizás favorezca, ¿no?, el comportamiento de los animales en la lidia. ¿Qué os parece? Que al tener un ruedo un poquito más pequeño... Pues
está claro que cuesta más. Un toro en Madrid, es decir, el doble, hace más metros que un ruedo pequeño. Pero en definitiva, que es bravo en Madrid, en la Fuente de la Corcha, en Corte Gana y...
¿De todos lados?
La plaza de Corte Gana tiene una peculiaridad. Primero, vamos, yo por lo menos es una teoría que yo tengo. Primero, la altura. Que quiera no,
sí, claro.
Eso es algo físico. Tú llevas un toro aquí a nivel del mar, lo llevas a 800, 700 y pico de metros, sin tiempo de aclimatación, y eso es como un deportista. Sí. Eso se nota. Tú allí aguantas dos carreras y aquí aguantas cuatro. Eso es de cajón. Luego, tiene una peculiaridad que quiera no, está un poquito desde chiquero, está un poquito que no es totalmente plana. Está un poquito desde chiquero, no, más o menos, está más o menos un poquito... cuesta arriba, eso quiera no, el toro en el manifiesto que sale por ahí, entra por ahí, el toro que realmente es bravo allí es bravo en cualquier otro sitio, el que es la mitad de bravo en otro sitio allí se raja con dos tandas antes. ¿Por qué? Porque entre el manifiesto que quiera no te hace de adquirir esas querencias hacia chiquero y luego encima el subir la cuesta cada vez es algo como psicológico para el toro, pienso yo, cada vez te cuesta más y ese hándicap en contra sí lo tiene.
Otra de las características del cartel, ¿no?, es los toreros, ¿no?, los toreros que lidian, que muchas veces los que somos muy cuadristas decimos que al toro de cuadri le falta o le ha faltado históricamente el especialista en la lidia. Aquí tenemos, digamos, unos tres toreros con muchas ganas, ¿no? Nos decía que curtidos, ¿no? Algunos de ellos muy curtidos, como es Luis Torres Cera, Esteban,
sí.
Que yo creo que tienen la experiencia suficiente como para resaltar y sacar brillo a los toros, ¿no?
Yo a Jesús que tengo un aprecio especial, porque además incluso que podemos ser hasta familia, porque es Jesús Fernández Fernández, ¿no? Y es un chico que ha toreado todo lo encaste ha habido y por haber. Es lo mismo.
Tiene capacidad de sobra.
Pero lo mismo lo has podido ver en Cebada, que hemos coincidido muchas veces, que lo puedes ver con Vitorino.
Han toreado aquí, porque es una de las costumbres, ¿no? De los que van a torear vuestros hierros, sí, que vengan tentaderos aquí.
Claro,
¿no?
Pero este año, como se ha preparado la corrida, también no sabíamos que los toreros hasta. Los celillos sí han venido a tentar aquí más veces. Lo que hablamos antes de las cuadrillas, lo que sí es importante es las lidias. Pues este toro suele ser un toro que...
Complicado.
Que, sobre todo en banderilla, se suele orientar bastante. Las lidias en banderilla tienen que ser lo más corta posible y los menos capotazos posible. Y los banderilleros intentan cogerlo en cortito, porque en banderilla suele ser un toro que se orienta bastante rápido. Si empezamos con las pasan falso, ya más capotazos de la cuenta, los capotazos ya no son como deberían de ser, enganchones, le quitas capote y todo eso... En este tipo de toro repercute muchísimo a la hora después de la muleta. Todo lo que se le enseñe suele ser un toro más listo y hay que tener especial cuidado en las lidias.
Es muy importante, como decía el compañero, el presidente, que sea aficionado, que vea los encabezones. Voy a cambiar tercio contra banderilla porque me acabo de leer 5 minutos de reglamento y dice...
Que tiene que llevar 4.
Claro, vea cómo va aquello, cómo va funcionando, porque si puede ser un...
Si va a poner el cuarto palo, le queda 15 pasadas... Esto cuando,
en detrimento.
Cuando el torero coja la muleta, pues aquello, lo normal es que el toro se haya agriado, que un toro que tenga sentido se orienta. Cuando le pasen 3 veces por arriba y uno le quiere poner una banderilla por arriba y otra vez, dice, bueno, ¿esto por arriba qué? Cuando coja la muleta, lo lógico es que pegue un cabezazo para arriba. Claro, y ahí en esas cosas todo el mundo queremos los 4 palos, claro. Pero si para ese 4º palo hay que dar 15 pasadas, ahí no estamos mirando por el espectáculo. Porque después la muleta, lo mismo, por un palo mala, la faena de muleta va... Porque el toro se orienta. Estos toros en banderilla, ya te digo, yo creo que lo ideal es lo menos capotazo posible y el tercio de banderilla lo más rápido posible. Hemos visto, por ejemplo, una novilla que lidiamos en Guadarrama, en Calasparra. Bueno, allí hubo unas lidias que, con todo mi respeto, fueron...
Nefastas.
Fatales, y 14 pasadas, y otra pasada, y otra pasada, y otra pasada, claro, cuando... El novillero que también tiene menos, está menos curtido, coge la muleta, pues claro, el toro estaba ya trapeado como una capea. Claro. Y eso sí a mí sí me preocupa en corte gana. Porque, y más una corrida de toro cinqueña, que bueno, que es una corrida fuerte, los toros cinqueños... El que es bravo con 2 y con 15 años. Pero el toro que se orienta con 4 años, con 5 se orienta más.
Y el sentido, ¿no?
Más, toro más viejo,
crea mal ambiente en la plaza.
Siempre el pánico.
Va en detrimento del espectáculo, ya más presión para el torero. Yo creo que si el presidente es aficionado, si muchas veces se concede indulto y se concede oreja, a lo mejor en este corrida en concreto, si ve que aquello de banderilla
se
ataca...
Se está pasando más rato, pues bueno,
se ataca,
pues se quita y...
Oye, que si se va a lucir, que si el banderillero está bien, que el toro acude franco, pero si un toro nuestro un poco más, que desarrolla más sentido, que acorta el viaje, a lo mejor ahí el presidente tiene que tirar de ese aficionado y vamos a cambiar de tercio.
Claro.
Y el público está tranquilo, el toro no desarrolla más sentido y el espectáculo.
Y después las cuadrillas también.
Ya, espectáculo.
Con esta ganadería, las cuadrillas de antemano, los banderilleros salen ya con la psicosis, porque tiene ese marchamo la ganadería, que sí es verdad que son complicados, yo creo que antes incluso bastante más que ahora, pero sí, sí. Suelen ser toros complicados que acortan y que se orientan. Ya las cuadrillas salen con esa psicosis de la banderilla y aquellos...
Fijaos que ya ha rulado mucho por las redes sociales, Villagosa, el mítico tercio de banderilla de Sprite Madrid, con aquel toro que era una máquina, ¿no?, de embestir.
Claro, ¿no? Pero incluso en esos tercios de banderilla, Víctor Méndez, me acuerdo yo que hubo tercio que lo pasaba apretadillo. En banderilla era un portento, porque yo digo, son toros...
Esos tercios de banderilla, perdón, yo creo que hubo uno que era un mano a mano con... O se quedó un mano a mano con Splay Méndez y no le pegaba ni un capotazo. Porque se quitaban al toro a cuerpo limpio.
Sí, señor.
O sea, que claro, es el sentido total de la lidia.
Pero era Splay y Víctor Méndez.
Claro, es el sentido de la lidia. La lidia es siempre a favor del toro,
pero
no en contra.
Pero yo creo que ahí sí tendría que la presidencia sea un poco comprensiva. en el sentido de que, bueno,
ya los banderilleros,
todo el mundo quiere que pase, que pongan tres palos extraordinarios, ojalá.
Sí, pero esto pasa con,
pero
cuando
si la situación se complica, hay, bueno,
cuando ya el matador es rey letero. En este caso, ¿alguno pone banderilla de la tarde de los tres que intervinientes no, en corte gana?
No.
Joselillo ya sí, creo que en su tiempo, pero ya hace mucho tiempo yo que no.
Joselillo en Valverde, en un mano a mano con Rafaelillo. Y no recuerdo que, por lo menos aquel día, no recuerdo que pusieran banderilla.
No.
Ese día no puso.
Quería hablar también un poquito, ¿no?, de lo que es el motor económico de las fiestas y lo que ha generado o está generando en la localidad urbense de Cortegana, una de las más bellas de la provincia. Tenemos aquí a nosotros un acompañante que, si le podemos dar el micrófono, que por ejemplo, para la doble cita de esta feria ya tiene hospedaje, ¿no? Ya se ha buscado hospedaje, de lo atractivo que es ver una tarde a los Cuadri y otra siguiente la novillada de Murteira. Buenas ¿compañero?
Tardes. Sí, vamos con un compañero, con un amigo que solemos siempre ir por aquí, por la provincia y fuera de ella. Y
¿pero cómo te llamas, amigo?
Yo soy Diego.
Diego, de Triguero.
De Triguero.
Y digo, ¿y ya has buscado hospedaje para quedarte, ¿no?, y no perderte nada?
Sí, nos iremos el sábado de mañana, a ver si vemos el manifiesto y demás, almorzaremos, veremos la corrida y nos quedaremos allí por la noche para el domingo ver la novillada.
Claro, porque eso es otra cosa que tenemos que resaltar, claro, que no es solo la corrida de toros, sino que es una feria que se ha montado, que la empresa ha montado, con el sello torista, y no solo la corrida nuestra, sino otra ganadería portuguesa de Murteira Grave, que para aficionados también es de mucho interés, ¿no? Y ahí yo creo que sí, hombre, que de destacar la feria que ha montado la empresa, ¿no?, para que sea, entre comillas, más torista, que no se queda solo la corrida, sino que después está la novilla, que bueno, que se han visto en foto, que es una novilla seria, sí, y que es un fin de semana completo bastante atractivo.
A la novillada queremos dedicar nosotros nuestro programa habitual semanal desde el paseillo, desde los lunes, porque además del atractivo de la ganadería, los integrantes del cartel hay dos onubenses, ¿no? Es Emilio Silvera y Alejandro Conquero, que merecen también un tratamiento especial, como hoy lo estamos haciendo con vosotros, con la ganadería de Cuadri. Una ganadería, Esteban, digamos.
Dime.
Una ganadería que nosotros hemos visto comprobar, ¿no?, cuando hemos anunciado ya el cartel, de que genera más ilusión que ninguna, ¿no? Y estamos muy pendientes después, digamos, del medio fracaso de Prieto de la Cara en el puerto de Santa María. Está un poquito la gente muy atenta, ¿no?, al hierro.
Sí, porque tú sabes que como se corrió la idea de que nada más que había 5 o 6 ganaderías, que son las que parece ser, que yo cuando hablaba con muchos taurinos me decía que son las únicas que embisten. Y bueno, madre de Dios nos ha confesado, estas las únicas que embisten. Y yo le contestaba, pero yo es que también quiero ver alguna de Ana Romero, la vimos el otro día en Calatayud. Y la verdad es que
funcionó.
Medio funcionó, como es natural. Es decir, y hablar de esa ganadería, que la ganadería es santo y seña, es lo que tiene ahí, ¿no?, lógicamente. Es el trabajo de muchas personas de hace 70, 80 años. Cuando me habla de Cortegana, si es que tenemos un tesoro en la sierra. Valverde, en 1828. Dentro de nada son 200 años. Esperemos que se conmemore
bien con...
como digna, como se merece, de Cortegana. Pues empezar las primeras escrituras, creo que 1854. ¿Me suena a mí 1954 Cuadri, 100 años después?
Sí, sí.
Bueno, pues fíjate el
antigüedad, ¿no?, el año de la antigüedad.
El rosario de historia y de pozo que hay ahí, como es natural, que la visión de los que estamos ahora es conservarla, que llegue en condición a las siguientes generaciones, no decir cierra y apaga y vámonos, vamos a hacer las cosas bien hechas, con la ética, que esto salía adelante con la ética, es decir, siendo serio y siendo dándole lo que merece al aficionado y respetando al toro ante todo, y por supuesto, lógicamente, a los profesionales que se juegan la vida. Ese es el secreto, no más ni menos.
Gerardo, yo tengo una pregunta. ¿Los medios que acreditados son muchos para este festejo de
Cádiz? Ahora mismo no te puedo decir porque no estoy yo llevando eso, ¿me comprende? Pero sabemos si hay medios acreditados.
El interés, ¿no?
Sí, muchísimo interés. Llamando, pidiendo pases de callejón para la acreditación y eso, pero este tema estoy un poco aparte y no te puedo yo ahora mismo confirmar cuántos medios había acreditado. Lo que venía este hombre diciendo, por ejemplo, en Huelva, es que en Huelva muchas veces no vamos a conocer o no exportamos fuera la riqueza taurina que tenemos, que ya la quisieran para otras provincias. Yo creo que si tú te pones en plazas más antiguas de toda España, el rosario de plazas que tiene de Huelva antigua no la tiene nadie. Sí. E incluso más, hay una pequeña que no está como placita, que está considerada como coso, que creo que es de 1500 y pico, de cuando los templarios vinieron haciendo...
En la... el Rosal, en el Rosal.
No, está en Santa Eulalia.
Ah, sí, bueno, también hay otra.
Esa
hay
es
otra,
la plaza, el pozo, sí, o sí, llámelo como quieras, sí, más antiguo, sí, de toda España.
Claro, lo que pasa es que cuando se creó la Unión de Villas de Plaza, sí, de,
no,
es, Antigua...
Eso no está catalogado, claro, como plaza.
Nada más que no, se metieron Valverde y Zalamea.
Y claro, no, Zalamea, Valverde y Campo Frío.
Bueno, por supuesto, perdón, que a Campo Frío, por supuesto, sí. Sí, y ahí 7-8, después se abrió, se permitió que entrase la del siglo XIX. Y ahí empezaron a entrar, pero por ejemplo, Cortegana tenía que haber entrado.
Claro.
Tenía que haber entrado porque no, va 25 años antes.
No sé la de Nerva de qué sitio era. Y había también una plaza también muy antigua en el Alto de la Mesa, en Recinto. Sí, había, sí.
Hay tres o cuatro, que pasa que no se la consideraron porque como no están en uso.
Sí.
Al no estar en uso...
La última corrida que le dio Cuadri en la provincia, ¿cuál fue? Aparte de la de Huelva, digamos, en los pueblos.
En Palo de la Frontera.
En Palo de la Frontera.
En 2018. En Palo.
Con un buen resultado, ¿no? Aquella fue magnífica. Perdón,
yo creo que nosotros hemos ido... Es que mi hermano tiene un cochero, sí, que es muy bonito, porque era de las crónicas que hacía mi abuelo. Y en los comienzos, esto lo guardó, se lo dio mi tío Fernando a mi padre, que era, sí, el que un poco más se metía, y lo conserva mi hermano, porque yo vivo en un pisito, sí, no tengo sitio para... Y yo creo que Cortegana, ¿no?
Mi abuelo en el año 58 le dio 4 novillos en Cortegana. O sea, lo que pone el cartel anunciado, que debutan en Cortegana Ganadería, no es verdad.
No, debutaron en Aracena, ¿no?
No, en Cortegana, el tercer festejo, sí, que le dio la ganadería, Aracena, fue en Cortegana, el tercer, sí,
pero
festejo.
Primero en Aracena, ¿no?
Eso es, sí, pero sí, que sí, no es el debut, sí, de la ganadería en Cortegana. Sí, sí. En el 58 le dio 4 novillos, de los primeros productos que tenía.
Bueno, yo aquí también quería resaltar que este es algo también sentimental con ellos, ¿no? Que me une hacia ellos y a toda la familia, que, por ejemplo, desde que ellos han tomado el timón de esta casa... El primer toro que ellos sacaron, ¿te acuerdas, Fernando? Para Barberes se lo saqué yo, y la primera corrida toro, por las circunstancias de... La hemos sacado conmigo, ¿me comprende? Que es algo muy sentimental que llevo también a mucho orgullo.
Bueno, es lo que hace falta, que... Primero que la gente vaya, porque si de nada está que nosotros hablemos y después haya allí poca gente.
Bueno, ahora queríamos entrar en ese aspecto, en el aforo. ¿Cuál es el aforo permitido hasta hoy día?
Hoy día ahora mismo está el nivel 2, que dice que es el 60%, pero es muy difícil, porque el decreto yo creo que deja cosas muy ambiguas, que te dice...
La distancia y demás, ¿no?
No, te dice núcleos familiares que vayan, te puedes poner con una separación. En las dos esquinas, por delante y por detrás. Entonces, más o menos, es imposible de tener un 60 o un 75%, que creo que dentro de poco ya, de aquí unos días, cogería nivel 1. Es casi imposible. Nosotros lo que hemos hecho ahí es lo que es un tablero de ajedrez. Una fila a los pares, otra a los impares, nadie por delante, por detrás.
¿Y se queda más o menos cuánto? ¿En qué aforo? ¿50, 40?
Muy poco, se quedará un 50 y tanto, una cosa así, calculo yo, unas 800 y pico, 900 personas cuando más. Desde el punto de vista económico, no sé, a lo mejor otros dirán, mira, este es lo que está diciendo. Negocio no es. Yo sé que ellos han echado la pata para adelante, han arrimado el hombro, todo el mundo ha colaborado y vamos para adelante, pero... Si te digo la verdad, en el mejor de los casos, eso te puede dejar el sueldo de un mes o poco más. Las cosas.
Una apuesta romántica, ¿no? 100%.
Sí. Sí, ambiente hay mucho. O sea, yo creo que la gente se va a quedar en la calle con ese aforo seguro. La sombra prácticamente está vendida ya y estamos a una semana vista.
El último empujón también llevará el mismo día.
Sí, no, hay mucha gente pidiendo entrada, mucha de muchos de los pueblos, repercusión primero grande.
Y respecto a los aficionados que quieran, que tienen que acudir al sol, digamos que las previsiones climatológicas, el tiempo...
Ahora mismo las previsiones, por lo visto, da un poco fresquito el tiempo, pero no está dando...
Fuerte,
pero,
el sol.
Si la inclemencia del tiempo no nos diera eso, pues la pospondríamos.
No, me refiero que en el sol tampoco va a castigar mucho, que por el horario, mes de septiembre...
Y realmente con la expectación que hay, tampoco creo yo que... Yo por lo menos no me perdería cuando algo tengo expectación de ir al sol.
Pero eso es lo primero, si estamos hablando tanto del aficionado y demás, y ahora se monta una feria así y la gente no responde, pues la propia empresa, ¿no?, dice, bueno, pues esto ya no... O sea, que el primer paso que tenemos que hacer es ese, que vaya la gente, que responda, y después ya por lo que queda es que eso, que la corrida, pues por lo menos que cumpla un poco con la expectación que ha levantado y que todo vaya bien, eso es lo fundamental. Pero lo primero es que vaya la gente, pues si no, que vaya aficionado, si no, no...
Y después de esta corrida, ¿la ganadería tiene alguna fecha pendiente para cumplimentar?
Sí, sí, después lidiamos el 29 de septiembre en Novilla en Guadarrama. El día siguiente, un novillo concurso en Villaseca de la Sacra y tres toros para la Copa Chenea que han organizado. En principio lo que hay. Bueno, quizás zarca algo más, pero bueno, está por confirmar todavía.
Y hasta que no... Oye, y el mercado del toro de las calles, a nosotros como aficionados taurinos nos da pena, ¿no?, que vean animal con ese cuajo, ¿no?, pero comprendemos que económicamente
es
necesario,
y además,
¿no?,
además son gente muy aficionada y que también merecen su
tiene respeto. Mucho prestigio para el toro de la calle del Levante español, el toro de Cuadri, ¿no?
Tenemos bastante demanda de toro de las calles, de siempre.
¿Y cómo seleccionáis eso? ¿O es el que el cliente te solicita?
Bueno, ahora mismo los toros que van para las calles, bueno, pues son toros que teníamos el año pasado con 5 años, que ya la tienen 6, que no se pueden lidiar, toros que tengan algún defecto de visión, que se haya partido algún pitón, que no sea de nuestra confianza, que estén claramente fuera de tipo, ese tipo pasado de edad. Son esos toros los que lidiamos en las calles, que bueno, para nosotros es una suerte que tengamos esa salida en las calles, porque son gente formal, aficionados. Y
fíjate, y bueno, una curiosidad, aquí hay muchos aficionados que vienen de toda la vida de las calles y te dicen, qué pena que me tenga que llevar yo, o sea, que ellos mismos,
claro.
Los quieren ver lidiar en la plaza. Son gente muy aficionada y la verdad que nosotros nos gusta que vengan por aquí.
De hecho, a mí me consta que de Honda... De Honda, de Castellón, me han venido reservando entradas. Visto que el no es solo las calles, o sea que...
El aficionado de la calle te lo suele encontrar después en las plazas.
Sí. Sí, señor. ¿Juan Carlos?
Sí, nada, pues yo tenía, o hay un... como un mito, ¿no?, de la ganadería de Cuadri, que es el tema de la humillación del toro, ¿no?, que humilla poco, que eso se, no sé, lo está intentando solucionar o...
Sí, eso es una de las cosas que desde hace un tiempo hacia aquí es de unas cosas de las prioridades que más estamos... Porque sí es verdad que un toro que ha humillado siempre poco. Hombre, ha salido un toro que ha humillado, evidentemente, pero sí es una cosa que nos estamos fijando bastante, que es que la tauromaquia actúa un toro que no humille...
Es complicado.
Es que no tiene un toro.
Yo creo que, claro, mi abuelo a lo mejor buscaba más un poco el toro Santa Coloma. Y lo de Santa Coloma, el defecto que puede tener es que humille poco.
Sí.
Y comportamiento, como se asemeja mucho, evidentemente, para que un toro transmita, que es lo que buscamos nosotros, tiene que humillar. Si no, aquello, si sale con la cara harta, pierde un poco de transmisión.
La humillación da emoción.
Claro, hombre, eso porque...
El mismo toro,
exacto.
A media altura y de la cara abajo.
Ese toro de Huelva, si no humilla.
Claro.
Igual de bravo si lo humilla. Bueno, es que el toro que humille es porque es más bravo también. Que dice, no, igual de bravo y no humilla. No,
esto
es
me decía,
que humilla más que es más bravo.
Es más bravo y tiene más profundidad, claro, la embestida.
Se entrega más, es más bravo.
Eso decía Castaño ayer de Remendón en su memoria, ¿no? Diciendo, ¿cómo humilló? ¿Cómo embistió aquel toro de Zaragoza?
Claro, ¿Pensáis que la morfología tan característica y tan reconocible de este toro puede influir en esa poca humillación en general?
Pues no sé, la verdad.
¿O se debe a otros factores? ¿La morfología puede influir?
Es que ahora también está mucho de moda. Todo el mundo antes de los toros, todo el mundo sabe cuál va a vestir.
Sí.
Este es bonito. Todo el mundo adivina. Y después cuando sale malo, no, le pone las pegas. El que antes era bonito, ahora es feo. El que antes tenía cuello, ahora no lo tiene. Una vez que se lidia.
Claro.
O sea que, hombre, está claro. Un toro que sea harto, que tenga poco cuello, le cuesta más trabajo humillar. Eso es la fisiología. Pero al final yo creo que la condición, porque claro, como se decía antiguamente, del suelo comentó.
Claro.
Del suelo comentó, o sea que al suelo llegan todos. Porque quiera o no quiera, ya es el corazón suyo.
Otra cosa que se elogia bastante, ¿no?, en todos los términos de aficionados, es el tema de la funda. Que sí, aquí es, lo no lleváis como santo y seña, que está virgen los pitones, aquí no se manipula para nada.
Aquí cuando hubo el primer boom de la funda, que sí que hubo más presiones para el tema de la funda y demás, aquí eso siempre lo hemos tenido claro. Es una de las cosas que tanto mis tíos, mi padre, mis tíos y nosotros ahora siempre hemos tenido claro.
La se orientaría muchísimo.
Primero, claro, el propio trámite de poner la funda, ¿no? Que tendríamos que... todo lo sufre mucho en los corrales, sería una paliza. Y aunque no lo fuese, nosotros no ponemos la funda por una cuestión de respeto.
Claro. Y al final tú tienes esto como una afición cara, pero una afición, y tú llegas a un cerrado y va un toro con la funda.
Sí. Nosotros sabemos que se va a haber baja por pelea. Ya con eso contamos. Vale. Que tú le pongas la funda a toda la cama y haya dos bajas menos. Porque tampoco te va a quitar todas las bajas, porque vale. Baja por pata partida con funda también las hay.
Tiene que ser libre hasta no pegarse.
Y tú llegas al campo y ves un día a los toros con la funda puesta, pues...
Los ganaderos...
Es que no lo planteamos ni siquiera.
Yo creo, o sea, que los ganaderos...
Yo entiendo que es una... Habrá ciertas ganaderías en ciertas fincas que le vengan muy bien. Un toro meta mucho los pitones en el suelo y pierda cuatro dedos de mazorca, sí. Pero nosotros es que no...
Es cierto, a lo mejor, esto siempre se ha tenido, es cuestión de mentalizarse. Y después, fíjate, la experiencia te dice, lo nuestro es muy pegón en el campo, muy pegón. Nosotros la última vez que fuimos a Calasparra tuvimos cuatro bajas en el último mes.
¿Con patas partidas?
Efectivamente. Uno había que estaba reventado por dentro. Reventado por dentro, no tenía una cornada superficial, y de tanto pelear, algo le provocaría dentro y estaba echando sangre por la boca. Eso confunda, hubiera incrementado más aún la pelea, por lo tanto hubiera más probabilidad. Y después había tres con patas colgando. De tanta pelea, le parte la pata y ese toro ya no se recupera, es una cojera irreversible.
La funda la venía muy bien.
Si hubiera puesto funda, lo mismo hubiera acrecentado eso. Y además, yo creo que lo fundamental es...
La pureza del toro, ¿no?
Pasearte tú por el campo y ve un toro con eso.
Como lo parió la vaca.
A mí no. Yo estoy muy contento con la familia que tengo... Y una de las cosas es eso precisamente, la verdad.
Claro, vuestro tío, que es uno de los grandes evangelistas del campo bravo, ¿no? Siempre decía eso, que el toro contra más salvaje y menos manipulación era mucho mejor, y el comportamiento se mostraba luego en la plaza, ¿no?
Hombre, y después te sientes tú bien.
Una cosa muy importante es lo que ha dicho mi primo, que tú le preguntas, mañana coge a mi primo Luis en Huerva, te tomo un café con él, y le preguntas, y ¿cómo te respondiera él? O como si te responde mi primo Celestino. Te va a responder lo mismo.
Oye, se anuncia...
Tenemos un criterio...
Se sigue anunciando la ganadería como Celestino Guadi, vienen en los carteles, ¿no? Tendría que poner herederos ya, ¿no?, de Celestino.
Hijos de Celestino Guadi. No, pero está bien puesto porque ahora mismo los propietarios son los hijos de Celestino Guadi, hombre. Que están vivos.
No nietos, ¿no?
No, hombre, distinto es que no hayan dado la responsabilidad, pero que todavía está bien, está bien. Al final es Guadi, ¿no? Claro, al final es... Sí.
Exactamente, ¿no? O sea, nosotros vulgarmente lo digamos Guadi, ya...
Con el tema de la funda está claro que esto aprendería muchísimo. Y yo te lo digo por experiencia, por ejemplo, que todo el manuseo y todo lo que le hagas a un toro... Sí. El toro es hoy de una manera y depende del trato que le dé, claro. Es de otra. Tiene que ser con todo el manuseo lo que haga, muy bravo para no acusar eso. E incluso... Lo cambia de finca y es diferente. Yo eso lo he comprobado.
Y de cerrado.
Lo cambias, tú lo tienes aquí. Estás más tranquilo, más hecho al vaquero, a esto, lo que sea. Lo cambia y rápidamente, en 4 o 5 días, es totalmente diferente.
Por cierto.
E incluso sale diferente.
Y al final la funda, quiera que no, es un afeitado... Un cubierto, claro. ¿No? Es un afeitado porque al final estás metiendo al toro... un tanto más de pitón que después se lo quita.
Claro, pierde el tacto. Bueno, hemos visto por la mañana como le dais de comer. Por cierto, pienso más alpaca, ¿no? Una alimentación idónea, y aunque ya el toro está totalmente rematado, ¿no?
La alimentación nuestra ahora mismo la hemos variado y hemos hecho lo más natural posible. Le echamos en las tres primeras etapas, que añora lutrero heno natural, que hacemos nosotros. Y ya cuando son toros lo cuajamos con un pienso de... específico que hay de toro de Lidia, somos 6 kilos, y paja, lo que hacemos es le echamos 6 kilitos y a lo mejor le ponemos uno más cuando empezamos a moverlo, 3 meses antes y demás. La alimentación, lo que te vayan pidiendo ellos.
Más o menos, Antonio, a cálculo le echamos más o menos 2 kilos de pienso.
No, cada toro come más.
6-7
kilos de pienso diario se come cada toro, sí. Para rematarlo y que tenga la musculatura que necesite y demás, sí.
Para la musculatura tenés que moverlo, ¿no? Tener claro, la retórica nosotros, que decía tu tío,
sí,
¿no?
Nosotros lo movemos unos 3 o 4 meses antes, no solo para que se ejercite, sino para que se hermanen. Está cerca, son muy grandes y los toros, cada uno, si no los une, cada uno separado, y después cuando los tienes que unir los corrales, más peleas, unirlos, se hacen a la voz del mayoral, que también es importante, el mayoral vaya hablando. final después los toros lo que reconocen es la voz del mayoral, los corrales, y eso quiere que no sea importante, los tranquiliza y evita también peleas. Un toro descansado pelea más que un toro cansado. Un toro cansado no pelea tanto, evidentemente, está cansado y lo que quiere es más descansar. Y es algo que sí, siempre lo hemos estado haciendo y en esta corrida pues también lo hemos hecho.
Esteban.
Sí, no, lógicamente cada uno, nadie mejor que cada uno sabe lo que tiene en su casa, ¿no? Y cómo cuidar y mejorar. Hay ganaderías donde a lo mejor un fundado viene bien,
claro.
Y hay otras que no. La alimentación en unas viene de una manera porque a lo mejor están a 800 metros de altura, otros están a nivel, otros están en la Sierra de Gredos, y otros están aquí en Despeñaperro, y otros están aquí en la arena de Doñana. Cada uno, cada ganadería tiene unas características. Y tú, el que vive con ella, pues el que mejor que la conoces, ¿no? Entonces, que esa filosofía pues se mantiene. Además, tú la has visto o han vivido de su familia, ¿no? Y se sigue haciendo lo mismo, que es un poco el mantenerlo. Antes hablabais de los encastes, y encastes que bueno, que sí, que a lo mejor el tema de hoy, pues yo siempre recuerdo el Marqués Domé, Marqués Domé es un super toro, ¿no? Y siempre se le decía que no humillaba, desgraciadamente como acaba el Marqués Domé. Y mira que, oye, pregunto a Miguel Camacho si le vale o no le vale. Es decir, que esto es tan ambiguo, tan complicado, que 2 + 2, por suerte, no es 4. Porque ahí siempre...
Bueno, vamos a ir concluyendo, nos quedan 5 minutitos más o menos para despedir el programa este especial desde Comeuña, digamos con la ilusión, ¿no?, de que cuando volvamos a hablar de lo que ha pasado en Cortegana sea de verdad esplendoroso. De primera, ¿no?, darle la enhorabuena al ayuntamiento también, ¿no?, de que ha apostado por dar un festejo en tiempo de pandemia, con 2 festejos de mucha importancia, mucho nivel turista, y que esperemos que, digamos, como decía, el público acuda porque tiene mucho interés.
Yo quiero resaltar sobre todo eso del ayuntamiento, la persona de la alcaldesa Mari Carmen, que ellos saben perfectamente que esta corrida estaba palabrada hasta hace 1 mes y medio para otro sitio. Y al final decidieron que no, lo impusieron que tuviera que ir un festival, no dieron la talla realmente que tuvieron que dar, y en principio iba a ir una novilla para Cortegana. Y bueno, como teníamos el trato con esta TES, se manejó la posibilidad y ella no lo dudó desde el primer momento y echó la pata para adelante, y es de agradecer. Sé que le va a venir bien porque la gente la está valorando mucho y muy contenta, pero hay que elogiarle esa disposición.
Sí, hombre, sin duda los tiempos que corren es complicado, ¿no? Y bueno, es una decisión de riesgo.
Mucho calado.
Claro, puede salir bien o puede no salir bien. De entrada, por lo que usted comentaba, ya hay eso, demanda de entrada, va a haber ambiente en el pueblo, y eso, quiera o no, tiene un impacto económico.
Claro, que es lo que restaurantes, todos los hoteles cubiertos.
El político eso es lo primero que tiene que mirar, que eso redunde en un beneficio en el pueblo.
Una promoción, ¿no? Una promoción importante y casi gratuita, ¿no?
Al final deja un impacto económico positivo en el pueblo, y bueno, y también es lo que hablábamos antes del tema mediático. Suena que está ahí Cortegana, donde
la proyección
ubicada,
que tiene Nacional ahora mismo Cortegana no la tiene
también,
con otra cosa.
No, ¿no? Entonces, esa es la obligación del político, vender su pueblo, y esta es una forma valiente, pero bueno, que si sale bien, pues... chapó por la apuesta, ¿no?
Así es.
No, sí, claro, es muy importante, ¿no?, que se den este tipo de festejos mayores, y con esta, y con la importancia que tiene este y este fin de semana, que hombre, que hace que pues Cortegana y Huelva pues esté en el mundo taurino y se escuche, ¿no? Y además con la seguridad de que se va a ver un espectáculo serio, porque la seriedad que pone el toro ya se puede ser en el pueblo más pequeño, en una plaza de tercera, que sea de palo. Si hay un toro serio en la plaza, el profesional, el público, está todo el mundo está metido en la tarde, ¿no? Y va a ser una corrida con seriedad, vamos, y la novilla igual, y va a ser una corrida de toro íntegra, que es muy importante, seria, y que creo que para aficionados le va a valer, y va a haber cosas importantes, seguro.
Sí, de la provincia,
en vista más o en vista menos, pero
de lo programado hasta ahora, e incluso años atrás, es de los mejorcitos, ¿no?
Sí, bajo mi punto de vista, sí, por eso, porque va a haber 2 tardes con seriedad, y que se va a ver el toro en su máximo esplendor, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Y la corrida, que es preciosa, ya la hemos visto, y la verdad que la corrida es una estampa preciosa en el tipo, y que se va a ver seguro que cosas importantes, independientemente del triunfalismo de que hablamos. A lo mejor no hay que contar orejas en esta tarde, pero sí vamos a ver cosas importantes.
Importante, cosas importantes. Bueno, don Juan, buena retransmisión. Hemos podido retransmitirlo también en las redes sociales con el vídeo.
Sí, hemos estado retransmitiendo por nuestra página web, por hispanidadradio.es. Ahí solo hemos retransmitido por ahí. Y bien, ¿no?
Hemos tenido cobertura, ¿no? Gracias al amigo Diego, ¿no? Que te ha echado un cable,
Diego,
¿no?
Diego nos ha echado una manita y ha ido más o menos bien la... Ha ido bien la cosa. La radio FM también ha salido perfectamente. Así que nada, gracias a todos los oyentes por estar ahí siempre atentos a nosotros y que nos escuchen en Corte Gana, que estaremos allí con la corrida.
Bueno, darle las gracias a ellos, ¿no? A la familia Cuadri, a todos los integrantes, ¿no? Por estar con nosotros, molestarse y tener con nosotros dedicarnos esta mañana para la radio.
Dar las gracias a ustedes y nada, esperar ya lo que queda, eso, que responda la gente, que respondamos nosotros y que el año que viene en esta fecha... Pues otro programa aquí y que será buena señal de que todo ha ido bien.
Así que así sea. Y que Dios reparta suerte, ¿no, señores?
Suerte para todo el mundo.
Venga, pues.
Muchas gracias. Está en vuestra casa y ojalá que salga la corrida como la gente espera.
Sí, señor. Venga, señores, pues hasta la próxima. Tenemos la cita del programa semanal el lunes y allí os esperamos. Venga. Saludos cordiales.